En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos una semana más y lo hacemos con mucho contenido y con un tema que yo estoy convencido va a ser de vuestro interés. Parece que el personaje de María Magdalena sigue rodeado de una serie de enigmas y tópicos que se resisten a caer. Un personaje que se puso de moda hace 15, 16, 17 años con el boom del Código Da Vinci y que la ponía como una pieza clave en la historia no solo del cristianismo, sino de la vida de Jesús de Nazaret. ¿Fue su compañera? ¿Fue su esposa? ¿Fue algún tipo de discípula especial? ¿Cuál era la relación que rodeaba a este personaje? ¿Por qué la Iglesia Católica se empeñó en anularla y en hacerla ver como una mera prostituta cuando vemos que es un personaje que adquiere un protagonismo capital en los episodios clave como son la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret? Hoy queremos centrar nuestra atención en su figura, en María Magdalena, para, como intentamos hacer en El Dragón, saber qué hay de mito y qué de realidad. ¿Os apetece saber un poquito más? ¿Os apetece descubrir quién fue realmente María Magdalena? Pues vamos a ello.
Su nombre es fuente de enigmas y polémicas, y sus secretos harían temblar los pilares de la Iglesia Católica. Hablamos de María Magdalena, la mujer que más veces aparece mencionada en los evangelios aceptados por el cristianismo y que, según los mismos, mantuvo una relación muy cercana y especial con Jesús de Nazaret. Muchos han asegurado que, tras la muerte y resurrección del Mesías, ella se habría erigido como líder del movimiento cristiano primitivo. En contraposición a esta idea, la Iglesia oficial, cuya jerarquía estaría conformada en exclusividad por varones, ha buscado desde época temprana desprestigiar su figura, reforzando la idea de que, en origen, María Magdalena era una prostituta a la que Jesús tuvo que exorcizar para expulsar sus demonios. Se creó así una imagen completamente distinta de una mujer capital en la vida y muerte del Hijo de Dios. Una mujer que adquiere una dimensión completamente distinta si acudimos a los evangelios apócrifos, incluyendo el suyo propio, convirtiéndose en la única mujer que cuenta con un evangelio escrito en su nombre. Si el Salvador la hizo valiosa, ¿quién eres tú para rechazarla? Con seguridad el Salvador la conoce bien, por eso la ama más que a nosotros. ¿Quién fue realmente María Magdalena y qué papel desempeñó en los primeros años del cristianismo? ¿Mantuvo relaciones carnales con el Mesías? ¿Llegó a asumir el papel de Jesús después de su muerte, mostrando sus revelaciones al resto de discípulos? Vamos a descubrirlo.
Y para profundizar en la figura de María Magdalena, está con nosotros una buena amiga. Ella es Irene Fernández Sáez, historiadora y periodista, divulgadora de historia con perspectiva de género en revistas como Clio o Año Cero, en la que vuelve a repetir portada con este tema precisamente, de María Magdalena. Está también al frente de la cuenta de divulgación de historia de las mujeres El Templo de Hera, la podéis buscar en Twitter. Y bueno, pues es un auténtico placer saludarla. Irene, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al Dragón Invisible.
Hola, buenas. Muchas gracias por recibirme de nuevo.
Un placer charlar contigo sobre estos temas y sobre este personaje del que estoy convencido que vamos a descubrir muchas cosas que se daban por ciertas y no son tal. Antes de comenzar, quizás sería interesante, por situarnos, hacer una semblanza breve de María Magdalena. ¿Quién es esta mujer y cómo la situamos dentro de la historia del cristianismo y de la vida de Jesús?
Bueno, pues María Magdalena, como su propio nombre indica, era de Magdala, que era una ciudad situada en la orilla occidental del Mar de Galilea, y bueno, que precisamente es un sitio que en la actualidad se está excavando. Y bueno, pues lo curioso de este personaje es que dentro de los evangelios es nombrada, de hecho es la mujer que más veces es nombrada dentro de ellos, como una mujer que les acompañaba a los discípulos dentro de las misiones que realizaban. Y una mujer que además, teniendo en cuenta esto, tendríamos que pensar que no tenía familia o que por lo menos pues era viuda o soltera y en este caso viajaba sola, junto con otras mujeres, pero sin ningún tipo de familia.
Parece además, y ahora lo iremos repasando, que hay un antes y un después en base a dos episodios clave, como son la muerte y resurrección de Jesús. Antes de eso se la cita, pero desde luego en esos pasajes adquiere un protagonismo especial.
Sí, sí, así es. La verdad que el problema con María Magdalena es que se ha juntado dentro de su figura a distintas mujeres que son mencionadas a lo largo de la Biblia. Entonces, claro, desde época de, más o menos hablaríamos siglo VI, siglo VII, después de Cristo, con el Papa Gregorio Magno, lo que hizo fue decir que María Magdalena era una prostituta. María Magdalena no era una prostituta, o sea, en este caso él se está refiriendo a un pasaje de Lucas en donde se habla de una prostituta que lo que hizo fue lavar los pies a Jesús con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos y ungirlos con perfume. Entonces, María Magdalena no sería esta mujer. Además, teniendo en cuenta esto, también habló o lo relacionó con Marcos en el momento de la resurrección. Dice que se le apareció primero a ella y de ella había echado Jesús 7 demonios. Entonces, claro, mezclando todo esto, un poco la idea que ha trascendido de María Magdalena es la imagen de una mujer pues negativa, ¿no? En el sentido de prostituta, con el tema de los 7 demonios. En este caso, si vamos un poco analizando los distintos evangelios y cómo se refleja a esta mujer dentro de la resurrección de Jesús, vemos que tiene un papel, como has dicho, principal. O sea, en casi todos prácticamente aparece mencionada y bueno, poco a poco vamos viendo distintas maneras de hablar de ella, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Marcos, lo que habla precisamente es que ella llega con un grupo de mujeres a donde estaba Jesús, a donde estaba el cuerpo de Jesús, y en este caso se encuentra con un ángel que les dice que Jesús ha resucitado y que lo que tienen que hacer es ir a dar la noticia a los demás. Y ellas se asustan, salen corriendo y no lo hacen. Que esto, bueno, podríamos interpretarlo de hecho con una connotación negativa de que hicieron lo mismo que hicieron Pedro, Santiago y Juan cuando en este caso Jesús fue apresado. Si seguimos avanzando, Mateo sí que habla de que ellas, una vez reciben la noticia de que Jesús ha resucitado, lo que hicieron fue directamente decirlo a los demás. Y de hecho es una noticia que reciben directamente de Jesús. Pero para mí el pasaje o la idea más importante es la de Juan, porque en el Evangelio de Juan se dice que es ella la que entra en el sepulcro sola y primero ve que Jesús no está y entonces va a buscar a Pedro y se lo dice. Y después vuelve otra vez al sepulcro y entonces ya Jesús se le aparece y se le aparece solo y exclusivamente a ella, siendo la primera en verle ya resucitado.
Irene, si te parece, vamos a escuchar a este respecto al catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero, conocido investigador y autor de temas relacionados con Jesús, el cristianismo, y uno de sus libros es precisamente Jesús y las mujeres, donde analiza la figura de María Magdalena. En una entrevista concedida al canal de YouTube Psicología y Espiritualidad, en el que habla sobre María Magdalena, la podéis buscar, dice esto en concreto.
No tanto el capítulo 4 como el capítulo 20 del Evangelio de Juan está presentando a la mujer como un tránsito de una fe imperfecta a una fe perfecta. Ahora bien, una vez que se ha dado ese tránsito, otros evangelios apócrifos de los siglos II y III ponen a María Magdalena con una fe superior, y esto sí que es increíble, en el Evangelio de María, una fe superior a la de Pedro y a la de Andrés, cual es verdaderamente terrible en una iglesia, ¿no?, que empieza a estar, digamos, afianzándose por una parte por una tradición jerusalemita que aborrece de Santiago porque es demasiado judío y se aferra más a Pedro y con Pablo. Pues entonces ahí aparece que de uno de los pilares de esa iglesia que se está constituyendo, resulta que María Magdalena es superior en conocimiento porque el Salvador se presenta en visiones más agradablemente a ella que a Pedro.
Y esto también nos da una visión, también en base a lo que comenta el catedrático en filología griega, Antonio Piñero, nos da una visión precisamente de cómo es la mujer imperfecta que está pasando, la mujer de fe imperfecta, mejor dicho, que está pasando a una fe perfecta. En base a estos episodios, o a este protagonismo, ¿no?, que adquiere, mejor dicho, en estos episodios clave, ¿se puede hablar de un vínculo especial entre Jesús y María Magdalena? Y cuando me refiero a especial, es más en un sentido espiritual.
Es que es un tema controvertido, lo de si eran pareja, si tenían un vínculo amoroso, un vínculo espiritual. Desde mi perspectiva, y esto es una opinión propia y quiero dejarlo claro, dentro de los evangelios canónicos no hay nada que haga referencia a la posibilidad de un vínculo mayor. No hablo ya en un sentido, no hablo en ningún tipo, simplemente un vínculo mayor. No determino ningún tipo de vínculo. Sí que es verdad que para muchísimos investigadores, y el caso es Antonio Piñero, la situación cambia dentro de los evangelios gnósticos, que serían aquellos que no han sido aceptados por la Iglesia y que no están considerados como oficiales. Ahí la situación cambia. Ella adquiere, o más bien tiene directamente un papel protagonista en muchos de estos evangelios, luego ahora si quieres profundizamos un poco en alguno, pero la relación que se menciona de ellos tiene un sentido más espiritual. De entrada hay que entender un poco qué estaba sucediendo dentro del gnosticismo. O sea, podríamos hablar un poco de una especie de sectas judías y cristianas que se creían superiores en este caso. Consideraban que a partir de una serie de revelaciones podían alcanzar un conocimiento superior que el resto de cristianos no tenían. Entonces, ya partiendo de esta base, que es una base muy espiritual, tenemos que entender que la manera en la que se habla de María, y de hecho las veces que se menciona a Jesucristo en este tipo de evangelios, es espiritual, porque él es ya un Jesús resucitado. Entonces, claro, esto es lo primerísimo que tenemos que tener en cuenta. Que cuando aparecen María y aparece Jesús en estos evangelios, es en un sentido ya posterior a la resurrección. Y por tanto hablamos de un Jesús que no está ya en la tierra, o sea, es ya en un sentido espiritual.
A este respecto hay precisamente un pasaje de otro de esos evangelios que tienen hoy protagonismo, esos evangelios gnósticos, como es el de Tomás, en el que, bueno, hay una, insisto, clara alusión a esto que comentas.
Exactamente, o sea, es que de hecho es Jesús el que habla con María Magdalena y le dice que solo puede salvarse si verdaderamente se convierte en hombre. Entonces volvemos a ver otra vez esa simbología, ¿no?, del hombre siendo lo perfecto. Entonces, claro, ella lo que tiene que hacer es convertirse en hombre, en un sentido espiritual, para poder llegar a alcanzar la salvación. Y creo que es bastante revelador, sobre todo por la mentalidad de la época, ¿no?, y por cómo en este caso pues la mujer era vista como algo completamente imperfecto y el hombre era lo perfecto. Entonces ella, pese a ser mujer, sí tiene la posibilidad de convertirse en hombre espiritualmente y así alcanzar la salvación. Entonces creo que la verdad que es bastante identificativo y nos permite ver a la perfección cómo se ve a las mujeres, sobre todo pese a que ellas estén dentro del gnosticismo en la posición en la que están, cómo igualmente se encuentran con ciertas trabas porque son mujeres.
Ya abrías la veda de los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos, esos textos no reconocidos por la tradición católica, y que hay uno muy concreto del que parecen beber precisamente los defensores de esta idea que de alguna forma ya descartabas, ¿no? Que es el hecho de que Jesús y María Magdalena fueron pareja, ya no directamente, ya no hablan de una relación espiritual o de esa evolución de la fe, sino que lo llevan al terreno de la pareja. Es el Evangelio de Felipe, y sí que es cierto que aparecen ciertos textos que pueden ser malinterpretados o llevados a esa concepción. Pero bueno, háblanos de él.
Se dicen una serie de cosas que puede llevar o podrían conducir a estas interpretaciones, pero para nada es así. De entrada, claro, ella aparece como la que en este caso Jesús amaba más frente al resto de discípulos. Entonces, claro, eso ya nos permite un poco dudar. Y luego, además, se dice que Jesús la besaba. No se especifica dónde, que también, claro, pues ahí queda un poco un vacío. Pero en este caso, como dice Antonio Piñero, de ser un beso en la boca, sería en este caso un beso sagrado, ¿no? Un beso que estaría representando una unión espiritual, un matrimonio místico, un matrimonio espiritual que hace un poco verla a ella en un sentido distinto al resto de discípulos y un poco como la, vamos a decir, la alumna aventajada. Pero como podemos observar, y de hecho es que es así, o sea, sería más bien como un ósculo sagrado que estaría un poco pues dentro de un proceso de iniciación que lleva a que adquiera una dimensión más espiritual que terrenal. Entonces, es que yo creo que podríamos descartar por completo que fuera pareja de Jesús.
De hecho, ese pasaje en concreto, ya hemos citado a Antonio Piñero y ese libro que es Jesús y las mujeres, ¿no? Que aparece referenciado en el reportaje. Y él dice que, claro, pues lo que comentabas, ¿no? Que el besado era digno de especial amor por parte del revelador, pero no por una relación sexual. Se habla, pues eso, de un discípulo, en este caso discípula fiel, pero tampoco se podría hablar quizá estrictamente de discípula, ¿verdad?
Ahí se presenta otro problema, porque como tal, dentro de los evangelios canónicos, nos volvemos un poco para atrás otra vez en lo que estábamos hablando anteriormente, discípulas no había, ni mucho menos. O sea, había discípulos que eran acompañados por un grupo de mujeres. Pero vamos, ellas no estaban en igualdad en ese sentido. O sea, no estaban en la misma posición que los discípulos. Simplemente les acompañaban. El problema viene cuando empezamos a observar que dentro del gnosticismo la figura de las mujeres es distinta. Es decir, ellas adquieren una presencia que en este caso no vemos en los evangelios canónicos. Con esto no quiero decir que estén en una situación mejor, porque hay que entender que dentro de esa época las mujeres, dentro de un sistema patriarcal, se encontraban en clara inferioridad frente a los hombres. Entonces los hombres serían o representarían lo puro, lo perfecto, lo celestial, y las mujeres serían todo lo contrario. Lo impuro, lo perecedero también, lo terrenal. Entonces, partiendo de esa idea, que de hecho esa idea está muy presente también dentro de los evangelios gnósticos, tenemos que tener en cuenta que las mujeres pues, se encontraban en inferioridad frente a los hombres, pero en inferioridad en la situación que tenían. Pero bueno, en este caso sí que es verdad que es posible observar un cambio dentro de la presencia de las mujeres dentro de los evangelios gnósticos y verlo además como que ellas podían recibir revelaciones y ellas podían tener una presencia que ya solo con María Magdalena podemos ver que es destacada. Aunque eso no quita que hubiera rencillas también y en este caso pues muchas veces se pusiera María Magdalena en duda, que también aparece o se puede dar esa situación dentro de los evangelios gnósticos.
Uh-huh. Y de hecho ya lo señalas, el gnosticismo otorga una importancia a las mujeres considerablemente mayor en contraste con otros movimientos del momento. Y dentro de esos evangelios gnósticos aparece un texto, el Pistis Sophia, probablemente escrito hacia el siglo II, y donde se describe ahí muy bien la figura de María Magdalena y donde se constata además ese poder o esa superioridad en función de otros personajes, ¿no? Anormalmente citados en estos episodios. Una posición sobresaliente que incluso se ve remarcada por el elogio del mismísimo Jesús, que le dice: eres entre todos tus hermanos la que tienes el corazón más orientado al reino de los cielos.
Así es, Jesús de hecho suele hacer hincapié en ello, ¿no? En la posición que tiene ella, que está, como he dicho, podríamos considerarla una alumna aventajada. Lo que también pues levantaba ciertas o despertaba ciertas envidias. Sí que es verdad que el propio Jesús alimentaba un poco el que los demás intentaran igualarse a ella, ¿no? O sea, si en este caso ella, dentro del sentido espiritual, se encontraba por encima y podíamos decir que estaba más próxima a él, animaba a los demás a que siguieran un poco los pasos de ella. En este caso, en el Pistis Sofía, precisamente ella podemos decir que tiene un papel principal y de hecho, teniendo en cuenta un poco que es un... está compuesto por una serie de reflexiones y de revelaciones, que es un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Cómo a partir de esa sabiduría, que es un poco secreta y que no estaría disponible para el resto, cómo puedes alcanzar un conocimiento superior y estar más cerca de Jesús. Y en este caso ella ahí es completamente elogiada por Jesús y además es ella la que hace la mayoría de preguntas. O sea, si hay 46 preguntas, pues ella hace 39 de ellas. Entonces, la verdad que creo que con esto podemos observar perfectamente cómo su presencia es bastante destacada. Luego también hay que tener en cuenta que Pedro, por ejemplo, o su hermano Andrés, en ciertas ocasiones se mostraban reacios hacia ella o no apoyaban lo que ella decía ni creían las revelaciones que ella podía tener. Creo que eso también es importante un poco para verlo, cómo hay esa diferencia o esa rivalidad entre lo que sería la jerarquía eclesiástica, entre comillas, ¿no? Esa estructura que se va creando progresivamente, lo que diríamos un poco una iglesia primitiva en esos momentos, porque no podemos hablar de iglesia como tal, y este gnosticismo que apoya todo tipo de revelaciones y que permite también que las mujeres tengan esta posición.
Pues Irene, no hay tiempo para mucho más. Te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado estos minutos para aclarar cuestiones en este terreno a veces resbaladizo que es la historia y sobre todo si nos remitimos a la historia de los primeros siglos del cristianismo y sus protagonistas. Hoy, especialmente atentos a la figura de María Magdalena, de la que, como decíamos, has publicado un reportaje en la revista Año Cero. Recordar a todos los dragonautas que podéis seguir a Irene en redes, en su cuenta de divulgación sobre historia de las mujeres, el Templo de Hera, @TemploHera, con H, y donde vais a disfrutar de verdad pues de unos hilos estupendos al respecto. Lo dicho, Irene, de verdad, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Adiós, gracias por invitarme.
Nosotros hacemos una breve pausa, pero no os vayáis porque continuamos enseguida aquí en El Dragón Invisible.
Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Los domingos desde las 10 de la mañana.
¿Quién es ella?
Querida, es María Magdalena.
¿La prostituta?
No era tal cosa. Difamada por la Iglesia el 591 después de Cristo, la pobre... María Magdalena era la esposa de Jesús.
Eso es el cuento de la vieja.
¡La vieja primigenia!
No hay ninguna prueba empírica.
Sabe tan bien como yo que hay muchas pruebas que lo respaldan.
Teorías, simples teorías.
Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha... Y lo hacemos en este domingo de resurrección analizando la figura de María Magdalena. Ya hemos escuchado un corte de esa película, adaptación de la novela homónima, El Código Da Vinci, de Dan Brown, que volvió a poner en la palestra el interés por esas teorías alternativas que hablaban de María Magdalena como esposa de Jesús. En esta segunda parte queremos centrarnos precisamente en esa cuestión. Y además recordamos la entrevista que le hicimos a Dan Brown allá por la segunda temporada, la podéis buscar en las diferentes plataformas de podcast, en la que le preguntamos por su opinión personal al respecto de la hipótesis que él defiende o que él lanza en esa novela, El Código da Vinci, que ya bebe de fuentes anteriores como el libro El Enigma Sagrado.
Así que seguimos preguntando a Dan Brown y le preguntamos si realmente cree, como se plasma en El Código da Vinci, en la existencia de un linaje compuesto por los descendientes de Jesús y María Magdalena.
Yo escribí un libro que se formulaba esta pregunta hipotética. ¿Qué significaría para la religión si Jesucristo no hubiera sido literalmente hijo de Dios y hubiera sido un hombre de carne y huesos? Para mí, la historia que yo conté en El Código da Vinci de Jesús como hombre tiene más sentido lógico para mí que la historia que me enseñaron en la iglesia.
Y para seguir analizando la figura de María Magdalena, quizá en un ámbito más legendario, más contemporáneo incluso, está con nosotros un buen amigo de este programa. Él es Óscar Fábrega, licenciado en Humanidades, colaborador de diferentes medios de comunicación, al frente de la editorial Guante Blanco y autor de varios libros dedicados a la figura de Jesús, a la figura de la Magdalena, a la religión desde un punto de vista crítico. Entre ellos, pues cabe citar el librito que salió en el Círculo de Misterio, esa colección que él mismo dirige y edita en Guante Blanco, y lleva por título La Magdalena, verdades y mentiras. Sus últimos trabajos bien podrían incluir la figura de este personaje, porque hablan precisamente de personajes extraños, estrafalarios, que han generado leyenda, curiosidad, y llevan por título Homo Insolitus, además en dos volúmenes, el 1 y el 2. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al Dragón Invisible.
Hola, compañero, ¿qué tal? Un placer regresar aquí al Dragón.
Y Óscar, antes de empezar a repasar quizá aspectos más concretos, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que María Magdalena sigue generando tanto interés, tanta curiosidad? Y bueno, parece que no deja de estar de moda.
Sí, bueno, a ver, la moda reciente, cuando digo reciente me refiero quizás a los últimos 20 años, o bueno, un poco menos, sin duda se refiere al tremendo éxito que supuso El Código da Vinci, ¿no? La famosa novela de Dan Brown, que, bueno, como bien saben, no creo que vaya a hacer ningún spoiler, ¿no? Yo creo que se han leído, han visto ya las películas, pues planteaba, bueno, la existencia de un supuesto linaje creado a partir del matrimonio de María Magdalena y Jesús. Es cierto que Dan Brown no inventó nada, todo eso venía de atrás, y aunque quizás a nivel mundial no tanto, pero sí a nivel europeo y especialmente de Francia, a partir del año 60 sí que se empieza a hablar mucho de María Magdalena por distintos motivos, ¿no? Se relaciona con especialmente porque se relaciona con varias, con dos sociedades o bueno, dos movimientos muy curiosos que tienen mucho que ver con los enigmas de la historia en general, ¿no? Que son los cátaros, por un lado, y los templarios, por otro lado, y cosas relacionadas con ellos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, las vírgenes negras, el gótico y el sempiterno tema de Jesús, ¿no? Y los enigmas relacionados con el personaje. Pero la moda actual, sin duda, tiene que ver con El Código da Vinci, que fue un auténtico terremoto y que hizo que el personaje de María Magdalena se convirtiese en un personaje del que todo el mundo opinaba de alguna manera y del que todo el mundo sigue opinando, ¿no? Y además, ha conseguido una cosa muy curiosa que a nivel sociológico merece la pena comentar, y es que hoy en día prácticamente nadie, podemos hacer si quieres el experimento de preguntarle a cualquiera por la calle quién cree que fue María Magdalena, y casi todos, aparte de decir algo que posiblemente sea cierto, o seguro que era cierto, que era una de los discípulos, en este caso discípula, favoritos de Jesús, había una relación especial con Jesús, ¿no? Y muchos dirían que la relación era romántica, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto cada uno lo consideraría. Pero sí, ese sí, ¿no? Y además, es un personaje que no para de aparecer. Yo te digo, yo, por ejemplo, recientemente en algunas investigaciones que estaba haciendo, es curioso, ¿no? Como siempre está ahí presente y siempre relacionadas con esos grupos que te decía, ¿no? Cátaros, templarios, incluso masones, juanistas, todo lo que tiene que ver con la heterodoxia de la Iglesia Católica durante la Edad Media, de alguna manera se relaciona con María Magdalena, aunque en la práctica esa relación realmente no tenga demasiado sentido, ¿no? Pero bueno, así es.
Lo has mencionado. El boom actual es debido al Código da Vinci, donde se plantea una hipótesis bastante arriesgada, sugerente, y es que María Magdalena llegó a tener descendencia con Jesús de Nazaret. Ese es un poco el huevo de Pascua del Código da Vinci que hace que genere tanto interés. Y tú ya has mencionado que es evidente, o por lo menos así lo reflejan los textos, que María Magdalena mantenía una relación especial con Jesús, quizá más a nivel espiritual, didáctico y religioso que como tal romántico, pero haciendo hincapié en esa leyenda que ha circulado, ¿qué nos puedes decir de esa supuesta descendencia entre María Magdalena y Jesús de Nazaret? ¿Es posible, es viable? ¿Hay visos históricos de que eso pasase?
No es posible, porque evidentemente es posible sobre todo porque hay muchos vacíos en torno al personaje de Jesús, ya no te digo en torno al personaje de María Magdalena, pero precisamente esos vacíos de Jesús son se pueden incluso cuantificar en años, ¿no? Porque hay como 20 o 20 y tantos años de la historia del personaje del que no tenemos la más mínima idea, entre otras cosas porque las fuentes principales, que al final son los 4 evangelios canónicos, y si me apuras 3 de los evangelios canónicos, no aporta nada de información, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese vacío nos permite especular con lo que queramos. Y, sobre todo, hay una cosa que es evidente. En una lectura detallada y fría de los evangelios canónicos, lo que sí queda claro es que el personaje de María Magdalena tuvo que ser bastante importante, en primer lugar, para que apareciese con la importancia con la que aparece, en los 4 evangelios. Pero, además, porque esa importancia no parece estar justificada, Jesús. Es decir, es como si fuese un personaje que fue muy importante en su época, que tenía que aparecer porque todos lo conocían, pero a la vez no se termina de explicar muy bien por qué es tan importante, ¿no? Solamente en el Evangelio de Lucas hay una mención a ella antes de las menciones que aparecen en los 4 evangelios de la Semana de la Pasión. Solamente hay una mención en Lucas. Es como si fuese un personaje un poco como un rumor, ¿no?, que está ahí. Y eso ha dado pie a que muchos especulen, y yo me incluyo entre ellos, a que por algún motivo los evangelistas pretendieron silenciarla al máximo sin que pudiesen realmente omitirla por completo, debido a lo que te decía, que era un personaje ya muy conocido en la época, ¿no? Yo de este libro, y también en mi libro sobre Jesús, que publiqué un tiempo antes, sí que especulo con la idea, que me parece la única explicación viable al respecto, de que posiblemente no solamente fuese una discípula más, entre otras mujeres que también había en el grupo de Jesús, y eso ya es llamativo respecto al personaje de Jesús, que es muy bueno, y daría más a otro tema, sino que además considero que posiblemente se fuese la discípula favorita de Jesús. Ahora bien, una cosa es eso, otra cosa es que es una relación sexual con él, ¿no? Para eso tenemos que tener muy claro si es factible que Jesús tuviese relaciones sexuales, por lo menos en su época adulta o en la época en la que se dedicó a predicar, ¿no? Hay quien defiende, como por ejemplo la Iglesia Católica, que él fue toda su vida célibe por decisión personal. Yo eso no lo tengo tan claro, pero sí que tengo claro que en la época en la que aparece retratado en los evangelios, sí que lo era. Ahora bien, nos queda el misterio de esos 30 años, ¿no? Y nos queda el misterio de María Magdalena, que es lo que te decía, ¿no? Un personaje que seguramente está ninguneado por algún motivo, y eso da pie a que no se pueda negar por completo que tuviesen algún tipo de relación, incluso ya sea amorosa, o ya sea sexual, o sea ambas cosas. No sabemos. Lo que sí que, a mí por lo menos, a nivel histórico no me parece claro, sobre todo porque habría que explicar si tuvieron una relación previa, por qué no se menciona esa relación con naturalidad, porque no hay ningún problema en mencionarlo, y sobre todo por qué luego siguen teniendo una relación posterior, ¿no? Pero bueno, sea como sea, ya te digo, se ha especulado mucho y también se ha mentido mucho al respecto. Es muy habitual en muchos libros que se han escrito sobre María Magdalena dar por hecho que había tradiciones religiosas más o menos heréticas que defendían esta idea, ¿no? Y realmente no es así. Los templarios jamás, no hay nada que indique que los templarios defendiesen que Jesús y María Magdalena fuesen pareja, mucho menos que tuviesen descendencia. Pero tampoco los cátaros. Sí que es verdad, y eso también lo recoge en este libro, y es muy curioso porque precisamente intentando refutar esta idea, acabé encontrando evidencia de que sí que había algunos cátaros que pensaban que habían sido, ya no marido y mujer, pero sí que ella había sido su concubina durante alguna época. Y sobre esto existen menciones incluso tan antiguas como de 1209, durante la cruzada albigense contra los cátaros. Pero poco más, ¿no? Es decir, no hay nada tampoco que permita plantear que ha habido algún tipo de orden o algún tipo de secreto subterráneo que se ha mantenido en la clandestinidad durante siglos y de gente que defendía la existencia de este linaje. Por supuesto, toda la leyenda apócrifa del Priorato de Sion, todo lo que se plantea en el Código de Da Vinci o en la fuente principal en la que se basó Dan Brown, ¿no?, que es el mítico libro del Enigma Sagrado, ha quedado demostrado que no tiene razón de ser y que esto fue toda una gran farsa, ¿no? Una gran estratagema, un gran fraude.
Porque, claro, Óscar, ¿a dónde se agarran los que intentan defender esta versión? Y otra pregunta es, claro, ¿cuándo empieza a circular esta visión o esta posibilidad? ¿Empieza precisamente en el siglo XIII aproximadamente con los cátaros? ¿Es anterior?
No, a ver, por un lado, los que se agarran a esa versión se basan esencialmente en la anomalía de la importancia del personaje en los evangelios, que como digo, muy importante, o sea, posiblemente aparece más su nombre que el nombre de María, por ejemplo, de María, la madre de Jesús, y además en un papel muy, muy destacado. De hecho, ella es la encargada de en los cuatro evangelios, de dar testimonio, aunque sean en escenas ficticias, ¿no? Pero es la encargada de dar testimonio de la resurrección de Jesús. Evidentemente, desde una perspectiva histórica no podemos posicionarnos, ¿no?, sobre si esto fue o no verdad, la resurrección de Jesús, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de que desde una crítica literaria podamos plantear que los autores de los cuatro evangelios, por el motivo que sea, sí que consideraron que ella fue la testigo, la que recibió el honor de ser la primera persona que vio a Jesús resucitado, ¿no? Y eso es muy llamativo, porque quiere decir que tenía que ser un personaje muy importante para que fuese la elegida, ¿no? Pero a la vez, como te decía, no aparece más, no sabemos por qué era un personaje importante. Y eso es lo que ha llevado a que muchos especulen al respecto. Luego, sobre lo que me comentas, a ver, realmente de esto no se habló de una manera clara y contundente aproximadamente hasta el principio del siglo XIX, que es cuando ya empezaron las primeras biografías o revisiones críticas de la historia de Jesús, en una época en la que ya, pues afortunadamente, la gente no tenía miedo a morir en una pira, ¿no?, por plantear, ni siquiera por plantear una revisión crítica de la historia de Jesús. Y bueno, ya empezaron a surgir algunos de los primeros buscadores históricos del personaje histórico de Jesús, que plantearon la posibilidad de que fuesen pareja, ¿no? Pero cuando realmente se convirtió en un auténtico boom fue a partir del año 50, 60, en el que tanto desde la esfera de la divulgación más heterodoxa, ¿no?, y más sensacionalista, como incluso desde el propio mundo académico, empezaron a surgir voces que planteaban esta idea. Hoy en día incluso hay algunos académicos importantes, algunos bastante reconocidos a nivel mundial, ¿no?, como de los principales teóricos del Jesús histórico de hoy en día, que defienden esta idea, ¿no? O sea, que no es algo marginal ni algo que se mueva desde la heterodoxia o desde el mundo del misterio o del mundo del enigma histórico, sino que también hay argumentos y gente que lo defiende desde un mundo muy académico, ¿no? Y luego está lo que te comentaba. Luego sí que hay varias menciones antiguas. Una es esta que te digo, que aparece en una obra de eso, 1209, de los cátaros. Una obra precisamente escrita por un cruzado, uno de los que estaban exterminando a los cátaros, que escribe lo que se llamó la crónica de la cruzada albigense, que habla de que en la ciudad de Béziers había algunos cátaros. Los cátaros, hay que tener en cuenta que no eran un movimiento homogéneo, ni mucho menos, y mucho menos en Occitania, en la zona del Languedoc, en el sur de Francia, sino que eran distintas corrientes que tenían cosas en común, pero tenían bastantes divergencias, ¿no? Bueno, pues una de estas corrientes defendía esta idea, defendía que María Magdalena había sido concubina de Jesús, pero no exactamente de Jesús, porque los cátaros negaban de forma distinta, pero básicamente todos por igual, que Jesús realmente hubiese existido en cuerpo, es decir, que se hubiese encarnado. Pero algunos cátaros defendían que Jesús, que sí que hubo una especie de Jesús físico, que es con el que tuvo relaciones María Magdalena, ¿no? Según fue, también hay que tener en cuenta que en Francia María Magdalena, por la leyenda provenzal, la leyenda que plantea que llegó allí después de la muerte de Jesús, es un personaje queridísimo, es una de las santas que más iglesias tiene en su honor, y que además existen varias leyendas en varias zonas de Francia que guarda mucha relación con ella, ¿no? O sea, por lo tanto, no es de extrañar que los cátaros, precisamente en la zona del Languedoc, donde es muy una de las santas más queridas, se dejasen seducir por algún tipo de idea de este estilo, ¿no? Y luego también hay alguna mención muy posterior, ya del siglo XVI, XVII, incluso de procedentes de la propia Iglesia Católica, que plantean esto, ¿no? Por ejemplo, hay una crónica de un señor que es el que la primera versión por escrito que tenemos de la leyenda provenzal de María Magdalena, en la que se plantea esta idea, que fueron amantes durante un tiempo, pero que Jesús la terminó dejando cuando se entregó a su vida pública, ¿no?, a su ministerio. Pero, excepto eso, yo te digo, más allá del siglo XVIII no hay ninguna versión, ninguna mención más allá de estas dos, y ninguna, por supuesto, contemporánea de la época, claro.
Y bueno, Óscar, ya nos has ido aclarando, o yo creo que nos has ido, pues eso, comentando cuál es la vinculación del personaje con el catarismo en estas referencias que has comentado, pero también hablabas de su vinculación con otra orden, pues que, bueno, genera igualmente interés como son los templarios. ¿Qué clase de vinculación se ha establecido entre María Magdalena y estos?
Pues ninguna, realmente, más allá de eso, ¿no? De que era una santa muy querida en Francia. Hay que tener en cuenta que, aunque parece que es ahora cuando la Iglesia Católica ha exonerado a María Magdalena de esa losa, ¿no? De que era una antigua una prostituta que fue redimida por Jesús, realmente ella es santa del siglo VI y además una de las santas más queridas, como te decía. Precisamente por eso, ¿no? Porque aunque se consideraba una pecadora, era el ejemplo perfecto de que cualquiera, por pecador que fuese, podía ser redimido por el poder de Jesús, ¿no? Y por eso era tan querida, porque de alguna manera representaba un poco a todos, a la humanidad en general, ¿no? Luego, y aquí es donde la cosa se pone un poco más turbia, hay muchos historiadores que han intentado relacionar de alguna manera el culto a Santa María Magdalena, al menos en Francia, y en la época de los templarios y la época del gótico, con la aparición misteriosa de un montón de estatuas de vírgenes negras que aparecieron en esa misma época, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, que también coincide con la época de los cátaros, ¿no? Evidentemente esas vírgenes negras, que como te digo hay decenas en Francia, también en España, también en el norte de Cataluña y también en otros sitios de España, hay muchas vírgenes negras. Ojo, no todas las vírgenes negras son vírgenes negras, es decir, cumplen un patrón muy estricto y muy exacto. Y para que nos hagamos una idea, que seguro que todos vamos a poder visualizar, un ejemplo perfecto es la Virgen de Montserrat de Cataluña, ¿no? Es el ejemplo perfecto de ese tipo de virgen. En España hay otras vírgenes que son negras, oscuras de piel, pero no cumplen ese canon, ¿no? Bueno, pues se ha querido relacionar eso con el hecho en sí de que durante el gótico se le dio mucha importancia tanto a la Virgen María, que representaba de alguna manera a la mujer entendida como madre, pero como madre santa, sagrada, asexuada, y a la vez a María Magdalena, que seguía representando esa idea, ¿no?, de la mujer lasciva que al final también acaba siendo redimida, ¿no? Serían las dos vertientes, la como una especie de yin yang raro, ¿no?, de la mujer, que representaría a María Magdalena y la Virgen María, y que, en efecto, tanto en las catedrales góticas como en la propia teología de los templarios está presente. Pero simplemente eso, sin más, no hay nada heterodoxo en esto. Es la versión católica pura y dura que guarda mucha relación también con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con la Orden del Cister, con Bernardo de Claraval, que le dio mucha importancia a ambos personajes también. Bernardo de Claraval, que no fue fundador de la Orden del Cister, pero sí que fue el gran reformista, el gran maestro de esta orden, de los cistercienses, fue el que escribió la regla de los templarios, ¿no? Además, fue el que presidió el concilio en el que se acabó aprobando la formación de la orden y tuvo mucha importancia, ¿no?, con la germen de esta orden. Y la conexión con las vírgenes negras es más complicada. Hay quien plantea que realmente todas esas estatuas representan a María Magdalena con el Hijo de Jesús. Y te digo, de nuevo, lo han planteado desde el mundo del heterodoxo, desde el mundo del humanismo histórico, pero también desde el mundo académico. Hay quien ha planteado esta idea, porque esto de las vírgenes negras sigue siendo un misterio, ¿no? Hay quien ha planteado también que guardan relación posiblemente con algún culto femenino anterior, como el culto a Isis. De hecho, hay estatuas de Isis, no de Isis en Egipto, sino de Isis en Roma, cuando se convirtió en un culto mistérico más, como el cristianismo, como el mitraísmo, como otros, que son muy parecidas a las vírgenes negras, ¿no? Y eso lleva a asegurar que realmente se tratase de un culto heredado. De hecho, es verdad que casi todas las vírgenes negras no son tallas que se descubren de pronto. Es decir, alguien, por ejemplo, llega a una cueva y se encuentra una talla de una virgen negra ya hecha. Y eso hay quien plantea que realmente eso pueden ser isíacos que hubo en tiempos romanos, especialmente en las Galias, y que tiempo después pues lo confundieron con vírgenes, ¿no? Y luego está la opción que te digo, la opción de que fuese María Magdalena, que a mí me parece muy sugerente, pero yo no acabo de encontrar una conexión clara que permita demostrarlo, ¿no? Sobre todo porque tampoco está claro cuándo se construyeron todas estas vírgenes. Sí se sabe cuándo aparecieron de forma masiva, pero no cuándo fueron construidas, porque como te digo, fueron vírgenes encontradas. Eso es algo muy curioso.
Y Óscar, para ir terminando, claro, hemos hablado de que se convierte en santa, de que existe un culto y una devoción hacia el personaje de María Magdalena, y claro, siendo así, no podía escapar tampoco a esa corriente de que tenga sus propias reliquias. Háblanos de dónde están, cuáles son, qué se les atribuye.
Bueno, a ver, con las reliquias pues pasa un poco, como bien sabes, ¿no? Como con las de Madrid también pasa un poco lo que pasa con casi todas. Y es que hay demasiadas reliquias de María Magdalena, ¿no? De hecho, en Francia, ahora mismo hay dos basílicas que se disputan tener el auténtico cuerpo de María Magdalena. Una es la más famosa, la que se conserva en la Basílica de San Maxim de San Baume, que está en el pueblo de San Maxim, de Maximin, muy cerca de Marsella, en la Provenza francesa, que esa es bastante más reciente. Se surgió aproximadamente a finales del siglo XIII, y una más antigua, que está en otro sitio de Francia, en la zona de la Borgoña, en la abadía de Vézelay, que es la que es más antigua porque hay referencias, incluso escritas anteriores, que hablan de que allí se conservan los restos de María Magdalena. Lo curioso es que ambas tienen relación con la misma leyenda, que es la leyenda provenzal que defiende que María Magdalena acabó en Francia después de la muerte de Jesús, desembarcó en un pueblo muy cerquita de Marsella, en Sainte-Marie-de-la-Mer, y que después de estar un tiempo predicando, pues se acabó convirtiendo en una ermitaña que falleció, vivió durante toda su vida en una gruta, en la gruta de San Baume. Curiosamente se llama la gruta del Santo Ungüento, que es algo muy relacionado a la vez con María Magdalena, donde después de pasar como 30 años como eremita, acabó falleciendo y acabó siendo enterrada. Y las dos leyendas, las dos ciudades que se disputan sus reliquias, están de acuerdo en que fue enterrada allí, en San Maximín. Pero, según la leyenda de Vézelay, el cuerpo fue trasladado hasta allí, hasta Vézelay, hasta la Borgoña. La Borgoña francesa está en la costa oeste de Francia. Pues, según esa leyenda, cuando se produjo la invasión musulmana, por miedo a que los musulmanes llegasen hasta Marsella, los supuestos restos mortales se trasladaron y acabaron en esta abadía de Vézelay, ¿no? Donde a día de hoy aún se siguen venerando, y te digo, existe una disputa entre ambos. Cuando aparecieron, los otros restos se hicieron famosos, fue más bien un acto político que tuvo mucho que ver con un señor muy importante en esta historia, que no vamos a entrar mucho en él, Carlos d'Anjou, que fue rey de Sicilia, de Nápoles y también de Jerusalén, un personaje esencial en el cristianismo del siglo XIII, XIV, que personalmente fue el que encontró los restos auténticos. Y esta leyenda provenzal lo que defiende es que los restos, la reliquia de María Magdalena, están en San Maximín, cerca de Marsella. Lo que argumenta es que el cuerpo que se llevaron a Vézelay, que es la otra abadía, la que está en el oeste, no era el cuerpo real de la santa, sino que era el cuerpo de una de las mujeres que vino con ella desde Palestina y que se acabó estrenando en esta zona, ¿no? Es decir, un poco lo que suele pasar con las reliquias. Lo que sí es verdad es que luego hay más, y esto también es, ya, bueno, te digo, es un poco delirante, ¿no? Pues con decirte, por ejemplo, así, que recuerde, el pie izquierdo se venera en San Juan de Letrán, que es una de las principales basílicas de Roma. En Venecia, en la iglesia de Santa Elena, se conserva un gran hueso, supuestamente de su pecho. En un monasterio que no me acuerdo bien dónde es, en Alemania, creo que es en Echternach, se conservan algunos dedos y algunos mechones de su pelo, que por cierto es pelirrojo. Y en un monasterio de Grecia, que no recuerdo tampoco cómo se llama ahora mismo, se conserva su mano izquierda, que además dicen que permanece incorrupta y que además dicen que desprende aún olor a perfume. Supuestamente vestigio del perfume aquel con el que ungió los pies de Jesús, ¿no? Pero aparte luego hay más restos por todos lados. En España incluso hay algunos. Por ejemplo, en la abadía de San Millán de la Cogolla y, por supuesto, en el Escorial, que como bien sabes es el gran depositorio de reliquias de la cristiandad hispana.
Pues, Óscar, no queda tiempo para mucho más, pero desde luego te agradecemos, como siempre, que nos hayas dedicado estos minutos para aclararnos y contarnos también la historia y leyenda de María Magdalena. Recordar muy brevemente que en una semana, en concreto el 24 de abril, el 23 y el 24, estaremos en Magic en Barcelona, y uno de los programas, si todo va según lo previsto, y yo espero que sí, será contigo como protagonista, estrenando libro precisamente sobre, bueno, pues un movimiento del que hemos hablado hoy mucho, los cátaros.
Y sí, a ver, Jesús, es un libro que me hace mucha ilusión porque va a formar parte de una colección que es una colección que me encanta, que seguro que conoces, y seguro que tus oyentes también la conocen, una colección de la editorial Almuzara, de la gran editorial Almuzara, que a mí me parece una de las mejores que hay ahora mismo en España, una colección que tiene que se llama Eso no estaba en mi libro de historia de...
Sí, sí.
Y ahí pues hay un montón, ¿no? De los romanos, de los templarios, del cine, y en este caso pues mi libro se titulará así, ¿no? Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, que aún no tengo fecha de salida, se saldrá en mayo, al parecer a principios de mayo, Y sí que te puedo asegurar que, aunque ya hablaremos de esto, como bien dices, en el Magic, que el libro va a sorprender porque, claro, como es, no es un libro de historia al uso, como todo lo de esta colección, pues me dedico un poco más a contar curiosidades y un poco el día a día, la forma que vivían, cómo pensaban, y sobre todo intentar desentrañar y desmitificar quiénes eran los cátaros, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante, tanto el programa de radio que haremos allí como el libro cuando por fin esté en la calle.
Desde luego los dragonautas se enterarán, porque aunque nosotros grabemos el programa el domingo, nos esperaremos a que ese libro salga a la calle para emitir el programa. Así que cuando emitamos, ya sabrán que el libro se puede hacer con él. Y lo dicho, Óscar, que bueno, enhorabuena y felicidades por el libro, ya lo haremos cuando toque. Y aparte de eso, que gracias, como siempre, por estar a disposición del dragón para contarnos estas cositas.
Gracias a ti, querido, ha sido un placer y nos vemos en unos días.
Nos vemos, un abrazo. Y llegamos al final, como siempre, con el reloj azotando, pero con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido. ¿Qué os ha parecido este programa sobre María Magdalena? Pues estamos encantados y deseando leer vuestras opiniones y comentarios en redes sociales. Ya sabéis que nos podéis buscar como El Dragón Invisible en Facebook, Twitter e Instagram, y también en tu plataforma de podcast favorita para disfrutar de este y muchísimos más programas. Ahora sí que sí, nos despedimos con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa. José T. Flores en las redes sociales, Félix Armengol en la locución y Juan José Sánchez Oro en la redacción. Servidor Jesús Ortega en la dirección y presentación. Nos escuchamos de nuevo aquí dentro de 7 días. Gracias por acompañarnos. Y os esperamos en Radio Castilla-La Mancha. Un abrazo.
Stop. We can't.